aquí.
Corre, cámara.
¿Qué edad tenían ustedes cuando fueron a bautizar?
Yo tenía 16 años y mi hermana tenía 13.
¿Cómo fue que ustedes fueran a alfabetizar? ¿Qué les inspiró? ¿Cuál fue la motivación de ir a la campaña?
Yo tenía 12 tenía yo. Cumplí 13 en alfabetización.
Exactamente, cumplí 13 12. En alfabetización.
Oye, un año menos, un año menos. 12, yo tenía 12.
Lo que nos motivó fue el momento histórico que se estaba viviendo en ese momento, de la lucha por alfabetizar a todas aquellas personas que no sabían leer y escribir, y a pesar de no habernos separado nunca de la familia y ser niñas criadas en la casa con toda una serie de cuidados que teníamos, pues dimos el paso al frente, pedimos en la escuela donde estábamos la planilla, nos la llenaron.
Cámara corriendo, cuando quiera.
¿Qué les motivó unirse a la alfabetización?
Lo que nos motivó fue el momento que se estaba viviendo en el país a raíz del triunfo de la revolución y la necesidad de enseñar a leer y escribir todavía a cantidad de personas analfabetas. Éramos niñas prácticamente que estábamos criadas sin salir nunca de la casa, pero no obstante dimos el paso al frente, pedimos la planilla en la escuela donde estudiábamos y así nos decidimos a ir a alfabetizar a los campus del país.
¿Tenías concientización de del nivel de analfabetismo? ¿Sabían de eso?
No. Yo realmente te voy a decir la verdad, yo no tenía mucha conciencia de qué yo estaba haciendo, ¿no? Yo vi que todo el mundo iba a ir para la alfabetización, mi hermana iba, a mí mi papá no me había dado la autorización porque yo tenía 12 años y me dijo que no, que yo no podía ir, y yo dije que yo me voy. Entonces yo, a escondida, firmé la planilla, como si mi papá me hubiera autorizado, y me fui con mi hermana, ¿me entiendes? Pero yo te digo la verdad, fue embullo porque yo no podía, yo no tenía una conciencia del momento histórico, yo no tenía nada de eso, yo sencillamente quería estar donde estaba todo el mundo, ¿me entiendes?
Y que en ese momento todo el mundo quería participar en todos los llamados que se hacían, en todas las cosas que se estaba viviendo en ese momento, y nosotros pues también. Había que ir y para allá fuimos, ¿no? A tratar de hacer lo mejor posible aquello que es lo que tú nos preguntas. No había una conciencia realmente de lo que uno iba a hacer.
Después que uno se ha dado cuenta de que fue realmente, que fue importante, vaya, estábamos ahorita hablando, ¿no?, de la gente que alfabetizamos, que había, por ejemplo, había un viejito, que si mal no recuerdo se llamaba Juan, que tenía 70 y pico de años. Y él quería aprender a leer y escribir, y alguien nos había dicho, bueno, pero él está muy viejo ya, y nosotros dijimos, bueno, pero si él quiere, caramba, para eso estamos aquí, ¿no? Entonces él empezó a presentar problemas porque no veía bien, y cuando, junto con toda esta campaña de alfabetización, se hizo una cosa que ahora uno la piensa y maravillosa, y fue que las personas que no veían se les llevaba un oculista y se les regalaban sus espejuelos. Y a Juan, nosotros lo llevamos al oculista, le midieron la vista y le hicieron los espejuelos. Él es un rostro que yo no voy a olvidar nunca en la vida, porque un hombre con 70 y pico de años, tú sabes, pensando en la vida, y pensando en la vida de esa manera, queriendo aprender. Vaya, me parece que fue una cosa de verdad importante.
Lo logró.
Y aprendió a firmar, vaya, las cosas esenciales, porque no vamos a decir ahora que él era un intelectual, ¿no?, sino que sencillamente aprendió a escribir, a leer cosas muy, muy Cuba, tú sabes, bandera, esas cosas que él quería saber, patria, cosas que, palabras que él quería, ¿no?, y que no eran demasiado difícil, y firmar, y aprender a firmar.
¿Quién de ustedes dos? Si vas a parar ahora, ustedes, tengo una pregunta. ¿No debo yo sentarme?
Pablo, no pueden hablar.
¿Cuál de las dos tenía la idea para ir a la campaña?
Quizás yo, que ya tenía 16 años. No sé, es posible, sí, que yo me embullara un poquito más con esa tarea que se nos dio en ese momento.
¿Y ¿Qué decían sus padres?
Eran muy revolucionarios y se sentían orgullosos de que nosotros quisiéramos ir a alfabetizar, pero aterrorizados porque éramos prácticamente unas niñas. Y además eso era en los montes, muy adentro. Vivir en casa de personas que no sabíamos quiénes eran. Era de verdad como para preocuparse. Pero no obstante, después nos apoyaron la decisión nuestra y bueno.
Es que mira, nosotros somos de una familia toda comunista. Absolutamente toda, ¿no? Creo que la única de la familia que no es militante del partido soy yo. El resto de mi familia toda es militante del partido. Es decir, mi abuela que murió con 104 años, la casa donde nosotros nacimos fue la oficina del Partido Comunista durante muchos años en Las Tunas, que es de donde somos. Es decir, que mi familia no podían decir que no, aunque no querían que fuéramos porque les daba miedo, ¿no? Éramos hembras. Cuando eso, mi hermana, tú dices 16 años, pero en aquel momento, en el año 61, 16 años era como ahora diríamos 10 o 12, ¿no? Entonces, fue para ellos también difícil aceptar que teníamos que ir, ¿no? Pero bueno.
¿Y su hermana, tu hermana fue quien te convenció o tú quisiste ir por tu cuenta? Perdón, no te vi.
No, yo, no, a mí no había que convencer mucho. Siempre he sido muy embullada para todo. Pero sí, la idea primera fue de ella, ¿no? Porque ella dijo, yo sí voy a ir, que sé yo, cuando empecé a ver alrededor mío, ¿no? Todas las amigas de mi hermana y todo el mundo iba a ir, yo dije, yo también voy. Y mi papá dijo, no, tú sí no, porque tú eres muy chiquita. Pero bueno, yo fui, como te digo, un poco engañándolo, fui. Y mi mamá nos apoyó y nos ayudó y eso, y fuimos.
Sí, pero ¿cómo fue el engaño? Porque yo creo que el firme, que la planilla requiere la firma de los padres para poder ir.
Bueno, en el caso de mi papá, él firmó...
Retoma, en el caso de...
En el caso de mi papá, él firmó la planilla de mi hermana, la mía no. Entonces yo me fijé por la planilla de mi hermana y firmé la yo, como si fuera mi papá. Llevé la planilla, todo perfecto, y después nos fuimos, ya él no podía hacer nada, ¿no?
Cuando él supo que realmente ella había hecho eso, no, mi mamá, vaya, nuestra madre y la abuela nuestra, tomó mucha participación en eso, de convencerlo y de que, figúrate, un comunista no podía decir que no. Y ella realmente había hecho eso, pero no merecía un castigo, lo que merecía era un elogio por aquello que ella había hecho. Y así fue como ya después nos iban a ver y todo.
Claro, también pues no alfabetizamos demasiado lejos de Las Tunas. Es decir, alfabetizamos en el campo, en un lugar que se llamaba Ojo de Agua, en una finquita que se llamaba Mina o algo así, ¿no? Uh-huh. No, de Oro, algo así. Minas de Oro o algo así se llamaba la finca, no recuerdo.
Sí.
Yo sé que era como un municipio así que se llamaba Ojo de Agua. Y vivíamos en casa de una familia donde el hombre de la casa era español, la esposa era cubana, y ahí desayunábamos, comíamos y dormíamos. Y almorzábamos en casa de otra familia de cubanos que estaban como en el camino de los lugares donde teníamos que ir a alfabetizar para que no tuviéramos todos los días que trasladarnos con una distancia demasiado larga. Entonces se organizó de esa manera y mi hermana y yo éramos las únicas que estábamos ahí alfabetizando. Yo alfabeticé creo que 9 o 11, no recuerdo, y mi hermana 9 o 11. Una de las dos alfabetizó un poco más y otra...
Sí, era aproximadamente...
No recuerdo, pero éramos más o menos 9 y 11, 11 y 9.
En distintas
personas.
Casas,
sí.
Desayunábamos en esta casa donde dormíamos y partíamos hacia... unos caminos donde habían distintas casas y ahí se reunían un grupo de campesinos que los alfabetizábamos en esa casa.
Ajá.
Ella iba para una casa y yo para otra. Después nos reuníamos en una casa de una familia donde nos daban el almuerzo. Partíamos después del almuerzo para otros caminos donde se reunían otros campesinos y ahí otro grupo de 3, 4 que alfabetizábamos. Después regresábamos para la primera casa y ahí ya comíamos, nos bañábamos y dormíamos en esa casa que por la noche alfabetizábamos ahí.
Incluso la muchacha de la casa donde almorzamos vivió con nosotros después, se fue para Las Tunas con nosotros, hizo la secundaria y todo en Las Tunas. Cuando nos mudamos a La Habana, la trajimos hasta que se casó y vive aquí en La Habana.
Uh-huh. fue realmente como una familia toda, muy bien.
Y nos cuidaban. Pero
nos cuidaban muchísimo.
Mira, una noche pasamos un susto muy grande porque en la casa donde dormíamos, ¿no? Como en la madrugada, nosotros sentimos unos caballos y entonces una voces de hombres y empujando la puerta, así tocando, así, pa, 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 ¿no? Entonces, que saquen a las alfabetizadoras, que saquen a las alfabetizadoras. Entonces, el señor de la casa, ese español, dijo, yo de ninguna manera abro la puerta. No se asusten que yo no voy a abrir la puerta. Entonces, él no trató, porque imagínate, yo estaba muerte miedo, todos estábamos muerte miedo. Y en la casa también, porque no sabíamos qué iba a pasar. Y yo pienso que era solo para asustarnos, porque se fueron y ya nunca más. Yo pienso que no iba a pasar nada, sino que ellos querían asustar a la familia, como que nos tenían personas que revolucionarias, ¿no? Alfabetizadores en la casa. Nunca volvieron, nunca pasó más nada ni nada, ¿no? Y mi papá y mi mamá se reunieron y el partido y todo eso para ver si nos dejaban o no nos dejaban, porque se asustaron, ¿no? Pero bueno, nosotros dijimos que nos queríamos quedar y que el señor se había portado muy bien y que nos estaban apoyando mucho y nos quedamos y nunca más tuvimos problemas.
Teníamos mucho miedo, pero había una combinación de valentía que no se sabe de dónde surgía. Pero aquella cosa de no poder flaquear y que había que seguir y seguir hasta llegar al final.
Era muy mal visto que tú, como decían en ese momento, te rajaras. Vaya, que tú regresaras para la casa sin haber terminado. Entonces era una vergüenza.
Era una vergüenza.
Y nosotros de ninguna manera queríamos que pasar por esa vergüenza, ¿no?
Porque hubo sucesos muy fuertes, hubo muertos, la invasión de Playa Girón. ¿Qué pasó con todo
bueno,
eso?
Bueno, yo recuerdo cuando la invasión de Playa Girón, que mi mamá y mi papá fueron allá y se sentaron con nosotros y nos dijeron lo que está. No, espérate, cuando la invasión de Playa Girón fue estábamos recogiendo café.
No,
eso fue cuando se rompió relación.
Cuando la invasión de Girón, figúrate, todo fue terrible, toda la familia se asustó, todo el mundo pensaba que la invasión quizás se pudiera lograr, porque independientemente que el pueblo no quería que los imperialistas atacaran a Cuba, pero nadie sabía cuál iba a ser el final de aquello. Entonces, tantos muchachos jovencitos que estaban enfrascados en la campaña de alfabetización, los padres, como es lógico, tenían mucho miedo. Pero no obstante, todo pasó y seguimos hasta el final.
No nos llevaron para la casa ni nada. Yo recuerdo que mi mamá y mi papá fueron y nos explicaron, ¿no?, qué era lo que estaba pasando y todo eso. Porque tampoco teníamos mucha información.
No, los primeros tiempos por las noches era terrible, nos asustábamos mucho, llorábamos cantidad, nos abrazábamos una a la otra a llorar porque nos daba mucho miedo que nos pasara.
Y a los bichos nos daba miedo, yo le tenía miedo a todas las ranas, yo todavía le tengo pánico, absoluto pánico, irracional, pero pánico.
Sí.
Y porque en esa casa había muchas ranas. Entonces tú sabes, los baños no eran un baño sanitario, como nada de eso. Entonces imagínate, eso era lleno de los techos de tabla, todo estaba lleno de ranas. Yo ahora, con 57 años, le tengo terror. Yo me erizo, no puedo moverme ante una rana, vaya. Pienso que sale de ahí, ¿no?
Y no obstante a eso, nos bañábamos mirando así, porque las ranas estaban ahí, que nos estaban mirando, pero así nos teníamos que bañar y así teníamos que comer y así teníamos que seguir y seguir hasta que vencimos aquello que había que vencer de todas formas. Porque en aquel momento no se podía decir que no, de ninguna manera.
Habla más de los alumnos. ¿Quiénes eran los alumnos? ¿Ellos lo buscaban a ustedes? ¿Ustedes lo buscaban a ellos? ¿Fueron tocando la puerta? ¿Cómo funcionó de que ustedes...?
No hubo que tocar a las puertas. Se comunicaba en aquel lugar donde había los alfabetizadores, que ya estaban ahí los maestros alfabetizadores. Y llegaban a ese lugar para inscribirse, que ya ellos querían aprender a leer y a escribir.
Claro, porque primero se hizo como un censo.
Se hizo un censo, sí, donde ellos...
Con una profesora de verdad. Sí. Una profesora de verdad hizo el censo y nos dijo más o menos en qué estado estaban, en qué situación y todo eso.
Ajá. Ellos eran los que se acercaban a ese lugar para inscribirse, para ser alfabetizados. Ya después nos dieron como un programa de que ustedes van a estar en tal casa, nos llevaban a los lugares primero donde nosotros íbamos a estar para que conocieran las personas que íbamos a alfabetizar. Los había de todas las edades y lo mismo hombres que mujeres. En ocasiones había que esperar los que alfabetizábamos en horario de la tarde, eran los campesinos que muy, muy temprano, oscuro, iban al campo a trabajar. Ya venían al mediodía, regresaban al mediodía a su casa y entonces era cuando ellos se sentaban a estudiar, a que nosotros los alfabetizábamos. De todas las edades, con mucho interés todo, pero los había hasta jóvenes.
Sí, mira, el hijo de la familia donde nosotros dormíamos, él era una persona joven, un muchacho joven, y él le daba pena. Él le daba pena que lo alfabetizaran, ¿no? Porque figúrate, nosotros éramos unas muchachitas y él era un hombre que debe haber tenido 18, 19 años. Ahora mismo no tengo una idea bien, pero era joven, era un hombre joven, muy bonito además. Y entonces él le daba pena, no quería que de ninguna manera nosotros lo alfabetizáramos. Pero bueno, nosotros hablamos con él y mira, aquí mismo en la casa, tú vienes por la noche, aquí mismo nos sentamos y te ayudamos y conversamos. Y entonces así lo alfabetizamos en la misma casa de los padres. No vivía ahí, vivía con su esposa en otra casa. Entonces él venía por las noches con la esposa y un bebé pequeñito que tenían y ahí ellos se quedaban y entonces él recibía las clases, nosotros entre las dos.
¿Y los alumnos eran más hombres o más mujeres?
Más hombres.
Más hombres.
Sí. Yo creo que yo tenía una sola mujer. Todos los demás eran hombres.
Sí, más hombres que mujeres.
Sí.
Mucho más.
¿Y eso era que las mujeres no querían o los esposos no las dejaban? Tenía...
Mira, ahora mismo pensándolo es posible porque yo no había pensado en eso, fíjate, porque... Pero yo recuerdo que creo que yo tenía una mujer nada más y yo tenía como 9 o 11 alumnos. Todos eran hombres. Yo creo que puede haber una combinación. Las mujeres como que siempre dicen, no, porque yo tengo el trabajo de la casa, yo no tengo tiempo, yo no puedo, ¿no? Y un poco se defienden de eso. Y pienso que también a lo mejor como había veces que había que moverse de la casa, pues y estaban con otros hombres en una mesa dando eso, es posible que haya habido algo de eso.
Sí, siempre había esa limitación de las mujeres porque es lo que dice ella, había que ir a otras casas y entonces ella, siempre con obligaciones que tenían de muchachos o de la casa, y él, pues...
En el campo había sido muchos hijos también, muchos hijos, porque bueno, en esa época no había televisión ni nada, había un solo entretenimiento, imagínate tú. Había niños por doquier.
Claro.
¿Y cómo ustedes lo enseñaban a agarrar un lápiz?
Con mucha paciencia. Sí. Que a nosotros, mira, antes de ir a alfabetizar nos dieron
como seminario.
Un seminario de cómo uno tenía que tratar a aquellas personas.
En Varadero, unas casas impresionantes en Varadero vivíamos.
En Varadero estuvimos ahí, sí. Y ahí nos enseñaron muchas cosas, cómo uno debía tratar a esas personas que no saben nada de la vida, ¿no? De cómo poder aprender, de la paciencia que uno tiene que tener, porque son personas que ya son adultas, cargadas de problemas y todas esas cosas. Entonces, nos dieron un seminario de cómo nosotros teníamos que ir dando paso a paso todo aquello para poder enseñarlo. Además de lo que te nacía...
Un material, nos daban un material también. Sí. Que era lo que teníamos que, por dónde empezar, etcétera.
La cartilla y el manual se llamaba. Cómo tenía uno que ir desarrollando página a página de la cartilla y el manual para poder enseñarlos a él. Y además lo que te iba a decir que le nacía a uno aquella paciencia, aquel amor por aquellas personas que se sacrificaban para poder aprender. Entonces eso te va naciendo, no sé... El deseo de poder enseñarlos y que repetir varias veces lo mismo y lo mismo hasta que lograran hacerlo.
A veces, por ejemplo, tú ibas a la clase, ¿no? Y de pronto faltaban 2 personas. Y bueno, ¿y qué pasó? No, es que fulano no, se sintió mal. Entonces uno iba a la casa a ver qué pasó. Generalmente no, les daba pena porque estaban más atrasados que los otros. Tú sabes, a veces... Entonces uno pues yo decía, ah, pues mira, el sábado y el domingo voy a venir y los voy a ayudar con esto, ¿tú entiendes? Entonces, ah, bueno, pues vamos, entonces almuerzan aquí y entonces nos íbamos a la casa, los ayudábamos un poquito porque nos dábamos cuenta que eran personas mayores, en su mayoría, y les daba vergüenza no saber, ¿no? O decían a veces, es que soy muy bruto, yo no voy a poder.
¿Qué les decía en ese momento?
No, claro que van a poder, ustedes van a ver, mira, si ya tú sabes esto, como ya eso lo aprendiste, cómo no vas a aprender un poquito más, y así, o nos íbamos a su casa. Entonces a veces mi hermana y yo hablábamos con alguien y nos acompañaba, nos íbamos por la tardecita a la casa, hablábamos con ellos, le decíamos, a ver, pero ¿dónde está? ¿Qué es lo que pasó? O si tenían algún un niño enfermo o alguien enfermo o algo, íbamos a verlo. Tratábamos de que sintieran que nosotros estábamos ahí también, como no solamente para enseñarlos a leer y a escribir, sino también queríamos ser sus amigos, tú sabes, como parte de la familia, o sencillamente ayudarlos en lo que nosotros pudiéramos, ¿no?
Así mismo.
Nos ayudaban también, a veces trataban de enseñar a montar a caballo.
Y ellos también con
y nosotros. Por las noches hacían fiestas.
Ah, sí.
Que bailábamos, nunca habíamos bailado esa música de los puntos guajiros, eso, pero nos divertíamos, fíjate. Con la edad que teníamos nos divertíamos muchísimo con ellos y decían poemas y controversias y cosas de los campesinos muy originales, muy simpáticas, y nos divertíamos y las pasábamos bien también. Nos reuníamos todos en un lugar, como una plazoleta, algo así, y allí se formaban las fiestas y los bailes.
Entonces prestábamos los faroles, porque no, los faroles eran, los faroles chinos eran buenísimos, la verdad. Y entonces ellos decían, bueno, vamos a hacer un cuateque, ustedes quieren traer los faroles, así vamos. Entonces nos acompañaban, nos llevaban, nos traían, tú sabes, y llevábamos los faroles, se los prestábamos para que ellos hicieran su fiesta. Así.
¿Cuánto tiempo se quedaron en total? ¿Cuánto tiempo estaban en ese pueblo?
Eso comenzó en abril y terminó a final del año.
Diciembre.
Al final del año terminó, que el 22 de diciembre, por eso es el Día del Educador. Porque fue la clausura de la campaña de alfabetización que se hizo en la Plaza de la Revolución. Ya nos trajeron en trenes para acá, para
La Habana. Yo nunca
había,
la primera vez que yo vine a La Habana fue cuando la clausura de alfabetización.
Nos trajeron en tren para acá todos los alfabetizadores, figuras de miles. Y ese 22 de diciembre fue cuando se clausuró la campaña de alfabetización. Duró todo el año prácticamente, en el año 61.
¿Y cómo fue la clausura? ¿Qué memorias tienes de la clausura?
Maravillosa. Tratar de yo te puedo decir que fue la primera vez que vi al Che, que el Che sigue siendo, ¿no? Pero bueno, aquella imagen tan linda de aquel guerrillero tan valiente, tan heroico, no sé, y tratar de llegar hasta bien al antiguo, así, para poderlo ver. Nos agarramos de las manos para no perdernos una de la otra, y nos agarramos para acercarnos lo más posible para poder ver al Che y a Fidel, claro, que estaban en la tribuna. Así adelante. Y lo lindo de saber que tú habías, aquellas palabras de Fidel fueron maravillosas en aquel momento, y saber que tú habías cooperado con aquella cosa tan linda de enseñar a leer y escribir a tanta gente. Todo eso, realmente esas son cosas inolvidables. Que al cabo de tantos años después nos dieron una medalla que reconoció aquello que hicimos en el año 1961, que nadie lo hizo para recibir después un reconocimiento, ¿no? Pero bueno, fue también muy bonito recibirlo después, que se vio y se aplaudió y se reconoció ese trabajo que hicieron muchachos tan jovencitos, salimos de la escuela para aquellos campos a enseñar. Eso fue duro, pero muy lindo.
¿Qué ha significado eso en la vida de ustedes desde entonces?
Mira, yo creo que yo te decía, uno nunca piensa que lo que uno hace es importante o no es importante, uno lo hace y ya. Y al cabo de los años, porque te digo, yo tenía 12 años, yo en ese momento no sabía ni remotamente ni que era histórico, ni que era importante, ni que era nada. Yo sentía, porque soy una persona sensible, que yo estaba haciendo el bien. Yo estaba haciendo bien, ¿no? A unas personas. Y que yo estaba dando algo mío a otras personas. Y eso es algo que siempre en mi casa nos educaron y nos enseñaron, que aunque tuviéramos poco, había que repartirlo con otras personas, ¿no? Entonces, yo, eso era algo que yo tenía claro, que yo estaba haciendo el bien. Ahora, a darle a una dimensión a eso, por supuesto no. Después, al paso de los años, te digo, hay cosas, imágenes que yo retengo, como esa imagen de ese señor que se llamaba Juan, cuando le pusieron los espejuelos y firmó, tú sabes, eso es algo que no voy a olvidar nunca. El hecho de gente que también, de alguna manera, arriesgaron su vida por defendernos y por apoyarnos y por estar ahí, porque era peligroso, a pesar de que no teníamos mucha conciencia de que era peligroso. Y creo que al cabo del tiempo uno dice, caramba, qué maravilla que uno haya sido parte de ese momento histórico que fue alfabetizar a millones de personas. Yo no tenía una idea de que había tantas personas que no sabían leer y escribir y lo importante que era saber leer y escribir, ¿entiendes? No, nunca me lo imaginé. Entonces el hecho de ahora saber, ahora cuando tú oyes la campaña en Venezuela y no, y el pasado el tiempo, lo que ha pasado aquí con gente que yo tengo una amiga que trabajó en Cubanacán, en la Escuela de Arte, donde yo estudié, y ella era cuidadora de albergues, le decían la tía. Ella venía de Oriente, del campo, y ella ahora es economista, y fue una mujer alfabetizada. Entonces, no la alfabeticé yo, pero pienso cuántas personas que yo alfabeticé a lo mejor ahora han sido capaces de saltar por encima de ellos mismos y ser algo, aportar seriamente algo a la sociedad, ¿no? O quizás con más profundidad hacer un aporte a la sociedad. Así que yo creo que el hecho de que uno diga uno fue parte de un aporte a la sociedad, para mí, que pienso, que creo que es una de las cosas más importantes en esta vida, es poder aportar algo productivo a la sociedad, pues me parece importante, relevante, digamos.
Uh-huh. Y para su concepción de sí mismo, para su, es decir, en el plano así personal de entender la vida, de entender a sí mismo, ¿ha tenido alguna importancia?
Yo pienso que sí, claro.
Yo pienso también que sí. Lo primero que puedo decir es que después estudié para maestra. Y así fue muy importante para mí. Me sirvió de mucho eso, que lo hice prácticamente siendo una niña, pero sin embargo me ayudó a desarrollar una vocación que yo tenía de pequeña, porque nuestra abuela era maestra. Entonces, eso me ayudó también a desenvolverme y después estudié magisterio. Y me parece que es algo muy lindo y muy importante. Enseñar al que no sabe, enseñar al desarrollo de alguien en la vida.
No, yo creo que te mejora. El hecho de tú poder compartir algo que tú tienes con otras personas que lo necesitan y que no lo tienen, yo creo que te mejora como ser humano. En todos los aspectos de la vida te mejora. Yo, claro, por supuesto, no sería... Vaya, yo creo que yo soy un team mejor. Creo que Silvio Rodríguez usó esa misma palabra, esa misma frase en una canción. Un team mejor después de la alfabetización. Que si no hubiera pasado por ella, ¿no?
¿Tienen algunas fotos? ¿Recuerdos?
Bueno, tenemos una foto.
Estamos aquí
las dos, pero no tenemos el farol, chica, que me encantaba el farol. Yo era fanática del farol.
El farol lo dejamos.
Aquí estamos mi hermana y yo, con el uniforme y las boinas y las botas. Ahí.
¿Dónde?
Mira, fue en octubre 21 de 1961, es decir, todavía la alfabetización estaba. Y
Este
y fue, sí, sí, una foto de estudio. Vinimos a Las Tunas, fuimos a Las Tunas porque mi mamá quería que mi papá y mi familia querían tener, y cuando nos dieron un pase, no sé si nos daban un pase cada dos meses o cada tres meses, no recuerdo, de un fin de semana, frente a casa de mis padres, en casa, había un estudio y entonces ahí nos retratamos.
Sí, porque no se usaba llevar cámaras al campo.
No.
No, no, para nada, no, no puede uno guardar ese recuerdo. Pero sin embargo tuvieron la precaución de llevarnos al estudio de fotografía y tirarnos las fotos. Uh-huh. Que la guardamos con un tremendo amor, figura que ya está amarilla de tantos años, imagínate.
Y están posándose, han...
Sí, en un estudio como tal, en el año 61. Mira para eso.
Qué bella. ¿Qué dice atrás? ¿Qué?
A ver, dice... bueno, se la dedicamos a la tía de nosotros. Te dedicamos esta pequeña foto como recuerdo inolvidable del año de la educación y de las brigadas Conrado Benítez. Mi tía vivía en Estados Unidos. Regresó a Cuba después en el año 62 y ya vive aquí, ¿no? Fue de las llamadas repatriadas. Dice, tus sobrinitas que te quieren y que desean que estés pronto junto a nosotras, Ivonne y Adria. Octubre 21 del 61. Ella estaba vivía en Nueva York.
Uh-huh. Nosotros dedicamos esa foto para ella. Y lo trajo de regreso ella.
Sí. Sí. Porque hay otra foto igual, que mi mamá sacó varias, pero la tiene mi mamá. Entonces nosotras no teníamos en la casa ninguna, y cuando ella la trajo, pues ya la guardamos nosotras de recuerdo.
¿Y las medallas?
¿Ah, quiero ver las medallas? Me voy a poner saco.
¿Cómo lo ruso?
Las mías están ahí en la cartera.
Abrigo la mesa.
Arriba la mesa, dice. Déjame ver esto. Ah, mira la medalla.
¿Dónde está?
Ahí. Ah, sí. Esa es la mía. Ah, y entonces tú sabes que pasados los años...
¿Por detrás tiene el escudo?
Porque nos dieron esta, que es la alfabetización. Pasados los años, nos dieron una medalla de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias. Mm. Porque a pesar de que no somos militares, ni mucho menos, el Estado, o el gobierno decidió que nosotros habíamos sido una parte de la lucha,
ejército,
¿no? Un ejército de alfabetizadores. Y entonces, pues, nos dieron la medalla... 40 aniversario de la FARC o algo así.
Esta dice alfabetización. Con sí, el farol.
Esa es con el farol, que esa es muy bonita.
Y
el libro. La cartilla y esa, ¿no?
Ajá. Y por detrás el escudo de Cuba, ¿no?
¿Esa es la original del momento o la de los 40 años?
No, la original del momento.
Esa es la de la alfabetización, que nos dieron muchos años después.
Y después de darnos esa, nos dieron una que se llama 40
aniversario de la FARC. Se la dieron a todos los alfabetizadores.
Todos los alfabetizadores. Porque a mí cuando me llamaron para darme una medalla de la FARC, yo digo, ¿cómo de la FARC? Dice que era un error, ¿no? Entonces me explicaron y nos dieron esa medalla.
Sí. Porque se consideró...
A todos los alfabetizadores.
Se consideró un ejército de alfabetizadores y por eso es que dan esa medalla, 40 años de la FARC.
Sí, yo no traje la mía de los 40 años.
¿Quieres ver la de las 40 aniversarios?
Uh-huh. Que es igual para todo el mundo.
Qué bien. Sí, son iguales todas.
Déjame ver cuál es la de 40 años de la FARC, no me acuerdo. Ahí está aquí.
El carnet de eso.
Ahora lo voy a buscar, que está tan bonito.
Un momentito.
A ver, años de victoria. Sí. 1900, este.
Vuelve a sacar arriba, boludo.
Disculpa, esa
fue. ¿Guardas?
Ah, ya. Mira, esta es la credencial. Esto es lo que realmente
pero
acredita.
No digas una palabra más. Entra otra vez y sal y ven y dile lo que es verdad. Discúlpame.
¿Enseño en esta hora?
Ya, sí, cuando quieres.
¿Ya?
Sí.
Entonces, esta es la que le dieron a todo el mundo
por el 40 aniversario de la FARC.
Mira.
Es esta.
Ajá. Y esta es la credencial, la que acredita que tienes la medalla de la alfabetización. Dice República de Cuba, medalla de la alfabetización, la foto de la medalla. El Consejo de Estado de la República de Cuba otorga a el nombre nuestro, la medalla de la alfabetización y la fecha, 22 de diciembre. ¿Ves?
¿De cuánto? De 1986.
En ese año fue que...
Que nos dieron las medallas.
Que nos dieron las medallas.
Y esta no las dieron. Te voy a decir porque yo debo tener el cartón, la credencial de eso.
Mira tu carnet alfabetizado de oro. Yo no traje el mío.
Ay, si quieren divertirse, mírenme. Mírenme ahí.
El carnet de la alfabetización.
Era una niña bella, bella. No, esta es la de la alfabetización. Déjame ver cuál es la de... No, esta es la de Teatro Estudio. Esta es la de Distinción República de Cuba. No sé qué carajo es esto. Esta es la Cultura Nacional. Esta. Entonces, mira, aquí dice República de Cuba, certificado, medalla conmemorativa de 40 aniversario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Y entonces dice el Consejo de Estado de la República de Cuba otorga a fulana de tal las medallas conmemorativas 40 aniversario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que se dio en el 97. Sería la medalla se dio en el 86 y esta medalla se dio en el 97. Y se le dio a todos los alfabetizadores.
A todos los alfabetizadores.
Ajá, como si fuéramos parte del ejército, ¿no?
¿Su mamá está viva?
Sí. Uh-huh. Mi mamá está viva. Tiene 87 años.
¿Dónde está ella?
Aquí en La Habana, vive en Lauto. 87, 88 años tiene ella.
88.
88 años tiene mi mamá. Está perfectamente clara. Tiene su cabeza más clara que la mía. Le podemos dejar mensajes tranquilamente. Y ella vive, mi papá, el padre nuestro, murió hace un año, más o menos, y en julio hace un año. Y vive ella con una tía que tiene 89, que es la tía de la que te hablamos, que es solterona, no tiene hijos ni nada, y que siempre ha vivido con nosotros, y bueno, la época en que vivió en Estados Unidos, y que nos ayudaba a comer cuando se fue, en la década del 50. Uh-huh.
¿Qué más tiene en la caja de tesoros?
No, esto es la medalla. Mira, yo en Las Tunas me dieron la medalla del mayor general Vicente García, que es como un símbolo político y militar de Las Tunas. Y entonces Las Tunas me dio esta medalla, porque piensan que yo tengo algún mérito para ganármela. Y esta es de la Federación, fundadores de la Federación de Mujeres Cubanas, la medalla está 23 de agosto, y la medalla por la cultura nacional que yo tengo, y tengo la medalla Alejo Carpentier, que es la que está después de la cultura nacional. Yo tengo muchas medallas.
Yo también, pero
así que
las tengo en San Antonio.
¿Alguna cosa más que querrán decir?
Mira, yo creo que hablar de la alfabetización a mí me emociona un poco porque, bueno, me emociona sencillamente, porque fue, tú sabes, esas cosas que a veces uno dice, ay, qué lindo fue eso, ¿no? Y parece una cosa superficial de decir qué lindo, pero fue lindo porque éramos jóvenes, éramos personas solamente con la necesidad de dar algo, sin darle a eso un valor más allá que en lo que ese valor en sí mismo que tenía el poder dar algo. Para mí es lo más importante la alfabetización. Es la primera vez que yo pude dar algo, ¿entiendes? Nosotros venimos de una familia humilde, no teníamos nada que dar más que amor, ¿no? Y entonces el hecho de pronto poder dar algo era importante. Y creo que a partir de ahí la vida me ha enseñado a valorar las cosas de una manera diferente y a mirar para los lados, es decir, para saber que no solamente están mis problemas, sino están los problemas de los demás. Que a veces uno dice, ¡ay, tengo este problema! Y después cuando empiezas a oír los problemas de los demás, dices, caramba, yo no tengo nada, ¿no? Entonces, creo que me enseñó a valorar muchas cosas, a darle un, tú sabes, un valor al día a día, a la vida, de una manera diferente. Así que para mí, la alfabetización fue y es importante. Sigue siendo importante. Y sigue siendo de una belleza suprema, la verdad. Suprema. Eso.
Realmente es así.
¿Y usted?
Es así, es algo... De verdad que uno tiene que guardar en el recuerdo siempre, porque éramos prácticamente unas niñas y pudimos desarrollar eso de esa manera que se logró, y eso nos hace sentir muy orgullosas de haberlo hecho.
¿Usted le habla a sus hijos de esa experiencia, de haber aprendizado?
¿Cómo no?
¿Qué les dice?
Todo lo que nosotros vivimos, cómo se pudo hacer esa campaña de alfabetización, cómo se volcaron los jóvenes para los campos a enseñar a leer y a escribir a los que no sabían, todas las vivencias que tuvimos allí, las experiencias.
No, yo después tuve la posibilidad de llevar a mi hijo al lugar donde yo alfabeticé y donde nací, donde todo, porque mi hijo estudió guitarra, y entonces cuando le tocó el servicio social, había varias opciones. Y yo le dije, bueno, si tú quieres, ¿no? Me gustaría que tú fueras a Las Tunas, porque sería una manera de ver donde tu mamá nació y nuestros amigos, porque familia, realmente nuestra familia es pequeña, no teníamos muchos, vaya, primos, segundos y terceros y cosas así, pero no familia demasiado cercana, pero teníamos amigos muy cercanos. Y yo quería que él de alguna manera conociera y compartiera mi vida, ¿no? Y entonces también fui hasta allá para ver cómo andaba el servicio social, cómo era la escuela de arte allí, porque cuando yo estudiaba, por supuesto, allí no había ni para estudiar preuniversitario. Eso fue después, es decir, el pre, había que ir a estudiar Holguín. Cuando nuestro hermano estudió, tenía que ir a estudiar pre, porque en Las Tunas nada más que había hasta secundaria. Entonces, pues lo llevé al campo donde yo alfabeticé, para que él viera el lugar, todo eso. Así que, sí, a mis nietos no los he llevado todavía.
Y después que terminamos la campaña, que comenzamos nuestros estudios, nuestra vida, tuvimos la oportunidad de ir a esos campos donde alfabetizamos en otras ocasiones.
Sí, sí, saludar a las personas.
Y es lo que ella te estaba contando ahorita, una muchacha un poquito mayor que nosotras, quizás uno o dos años más, Aide, que ella se unió mucho a nosotras, y vino para la ciudad, para Las Tunas, cuando terminó la campaña, allí estudió, y después cuando nosotros vinimos para La Habana, vino con nosotras. O sea que creamos como si fuera una familia en todo aquello, y varias veces pudimos volver y ver a aquella gente, que siempre era bastante emotivo. Muy bonito, la verdad.
Muchísimas gracias.
Ya estamos, digo,
sí, pero ojo de agua.
No, no, pero ese no es el ojo de agua, Pablo. No.
Atiéndeme, no. Ojo de agua era como la zona donde nos reuníamos y todo, ¿te acuerdas, Ari?
Sí, sí.
Pero el lugar, el monte donde nosotros estuvimos.
No, ni era este ojo de agua. Es que hay varios ojos de agua. En Oriente hay millones de lugares que se llaman ojo de agua. Este
había
no era.
Un lugar.
No. Nosotros estábamos cerca de Las Tunas, cerca.
De forma me acuerdo cómo se llamaba el lugar específico.
Mira, el cornito, ¿ves? Estaba para acá. Sí. Incluso no para acá, sino para acá. Mira, Jobabo, estaba entre... No, Jobabo estaba acá. Pero estaba más por aquí que para acá.
Figúrate tú.